Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
¿Qué tal, amigos? Como hacemos una vez al año, abrimos el consultorio de la libreta de Van Gaal para recoger vuestras preguntas, dudas e inquietudes sobre el Notcast o nuestro querido periodismo deportivo. Gracias por participar. Ahí vamos.
Mira, me gustaría saber qué piensas de los micros a pie de campo. Esa gente que aporta comentarios tan útiles y válidos como calienta fulanito, o si después de un gol dice, lo ha celebrado mi banda. ¿Qué opinas de esa persona, de ese perfil, que si no existiera tampoco pasaría nada?
Bueno, no metamos a todos en el mismo saco, aunque es verdad que hay algunos que no aportan nada. A veces se nota incluso que el narrador de turno les da paso un poco para que justifiquen su presencia, ¿no? De 4 minutos de añadido, bueno, sí, estamos viendo todos, pero que lo lea el del inalámbrico, que para algo está. ¿Y cuántas veces no les oímos decir eso de, es que me ha pillado justo la otra parte, desde aquí no se ve? Yo creo que el inalámbrico está para aportar cosas que no se ven, sobre todo en el plano máster, ¿no? El plano habitual de la realización de los partidos. También es verdad que a estos periodistas cada vez se lo ponen más complicado, porque ahora muchos hablan incluso desde la grada, ya no están a pie de campo, y con la pandemia lo tienen más complicado todavía, porque algunos ni siquiera han podido pasar. Pero habría que decir precisamente a las televisiones que si un día no pueden tener reportero a pie de campo, no pasa nada, no hace falta que lo finjan, como hizo Mediaset hace algunas semanas en la vuelta de semifinales de Copa.
¿Crees que una libreta funcionaría en otros países? Es decir, ¿hay tanto periodismo de clic y de bufanda en otros lugares como en España, o solo nosotros gozamos del mejor periodismo del mundo?
Yo imagino que los periodistas como Felipe del Campo, Jesús Gallego, Manolo Lama, Manu Carreño, que dicen que el periodismo deportivo es el mejor del mundo en España, no conozco otros países. Imagino que ellos conocerán el periodismo, no sé, de Bielorrusia, de Moldavia, de Chile, conocerán todos, y habrán llegado a esa conclusión. No es mi caso. De todas formas, pues claro, si la libreta de Van Gaal se ha hecho un hueco en el mejor periodismo deportivo del mundo, en el menos criticable, en el que menos incurre en malas prácticas, entiendo que en cualquier otro país del mundo no solo se podrá hacer una libreta, sino que el Miguel Gutiérrez de allí se forrará.
El periodismo deportivo que se hace en España es el mejor periodismo deportivo que se hace en el mundo.
Cuando aprendí a tocar la guitarra hace muchos años, escuchaba las canciones y ya no escuchaba la canción como tal, ya escuchaba los instrumentos, lo que hacía la guitarra, intentaba reproducirlo yo, y con el tiempo descubrí que sentía menos las canciones, que ya estaba ocupado en una cosa que no tenía nada que ver con la emoción de la música, sino con la técnica de la música, y entonces me empecé a aburrir. Me pregunto a veces cuando te escucho, si de tanto seguir el periodismo de fútbol has dejado de amar el fútbol, o ves el fútbol de una manera diferente, o ya no sientes lo que sentías antes de meterte en todo este guirigay en el que te has metido con la libreta.
A mí me pasa algo parecido. Ya no oigo la música en su conjunto, digamos, oigo los instrumentos. Yo, más que tertulias, oigo cortes. Cuando estoy oyendo una tertulia, y sobre todo una vez que ya he elegido el tema del que voy a hablar esta semana, escucho las tertulias y me van sonando los cortes por separado que voy a utilizar. Esto sí me vale, esto no me vale. Y sobre el hecho de vivir con menos pasión el fútbol, sí que me pasa, pero no es por esta aventura de la libreta, no es por la cantidad de tertulias que escucho. Lo achaco más a mi profesión, que es la de ser periodista, y no me permite excederme en mis pasiones. Trato de contar todo con la mayor frialdad y con la mayor distancia posible. Espero conseguirlo.
Bájate ya un poquito de la nube.
Si mañana mismo te quedaras sin ninguna fuente de ingresos, cosa que no deseo, por supuesto, y para seguir adelante te hicieran tres ofertas, ¿cuál de ellas elegirías? Teniendo en cuenta que la que menos te gusta te ofrece un salario de 20, la segunda te ofrece un salario de 15 y la oferta que más te gusta solo te ofrece 10. A ver, estas son las tres opciones. A. Director de la revista Panenka.
Panenquismo.
Con lo cual serías el panenquita mayor del reino. B. Redactor del periódico de que más te guste en una sección de tu elección que no sea deportes. Y C. Tertuliano del Chiringuito.
Elegiría la oferta del Chiringuito por dos motivos. La primera es la que mejor se paga, al ser la que menos me gusta. Y la segunda me parece la más fácil de todas. Creo que, bueno, habría que preguntarle a Aitor Lagunas, pero creo que coordinar la revista Panenka debe de llevarle bastante trabajo. Y trabajar en una sección de periódico que no sea deportes, ya sé lo que conlleva, porque lo he hecho en mi vida profesional. Así que me quedaría con la del Chiringuito, más que nada cuando digo que es la más fácil, porque tú me propones ser tertuliano, no reportero ni periodista del Chiringuito, con lo cual el tertuliano lo único que tiene que hacer es llegar allí, sentarse, decir lo que piensa o ni siquiera lo que piensa, y además no hace falta ser coherente con lo que has dicho el día anterior, así que lo tengo claro.
Soy yo y dimito mañana.
Quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo pasas escuchando programas para el Notcast?
Bueno, esta es una pregunta clásica. Yo suelo decir que cada Notcast me lleva unas 12 horas, de las cuales la mayoría, más de la mitad, se me van en escuchar programas. Y a eso hay que sumar los programas que escucho en directo porque, bueno, porque quiero y porque me apetece, como os decía en el caso de La Tribu o del Partidazo de Cope.
Hola Miguel, soy Vice de Barcelona y me gustaría saber si la libreta está inspirada en el programa de Richard Dish, El Radio.
No, la libreta de Van Gaal existe desde 2004 como blog y luego desde 2011 como una sección en Radio Estadio Onda Cero, y el Notcast es más una extensión natural de aquella sección que una versión de El Radio de Richard Dish, que por otra parte te digo que trato de escuchar todos los días, que me encanta los palos que da a los periodistas deportivos, aunque algunas veces, como es normal, no estoy de acuerdo con él.
¿Alguna vez ha recibido algún tipo de requerimiento de algún medio de comunicación, de alguna emisora de radio, exhortándole a no utilizar cortes de sus programas por cuestiones de derechos de propiedad intelectual?
No, y no des ideas.
De todos los programas que tienes que tragarte para hacer el Notcast, ¿cuál es el que menos ganas te dan de ver o el que más pereza? Y por el contrario, ¿cuál es con cuál te diviertes?
Los que más pereza me dan, con creo que bastante diferencia, son, en primer lugar, el Transistor.
Imbécil, que ya lo sé.
Y luego el Larguero.
¡La leche!
Porque son programas muy previsibles, donde no suele ocurrir absolutamente nada que no te esperes. Por este motivo, yo el programa que más disfruto quizás sea el Partidazo de Cope, porque con todos sus defectos, que los tendrá y los tiene, me parece el más imprevisible, aquel en el que pasan cosas, que se atreve a hacer algo un poco distinto. De hecho, es el único que escucho en directo y por las mañanas, por supuesto, La Tribu de A Diario en Radio Marca. Ahí también pasan cosas raras.
Hola Miguel, me gustaría hacer dos preguntas. Me gustaría saber cuáles han sido los referentes que te hicieron tener pasión por el periodismo deportivo. No me refiero a los que actualmente evidencias en tu podcast, sino a aquellos con los que sí disfrutaba.
Últimamente en varias entrevistas me han hecho esta pregunta. A mí se me ha ocurrido decir que Paco González era uno de los periodistas que cuando yo estudiaba me gustaban como lo hacía. Y justo desde que he comentado esto en un par de entrevistas, pues ya me ha salido alguno por ahí por Twitter: mira lo que dice tu adorado Paco González y tal. O sea que esto confirma mi teoría de que cuantos menos referentes cite, mejor. Porque todo lo que diga podrá ser utilizado en mi contra.
A mamar. Toca mamar.
Y relacionado con esto viene mi segunda pregunta, que es doble, y es saber si disfrutas o sientes que es más bien una obligación laboral el escuchar y ver los programas deportivos actuales que nutren el podcast. Y si alguna vez has pensado, a día de hoy, ¿cómo sería el guión de un programa de radio dirigido por ti?
A mí me gusta mucho escuchar los programas deportivos, o sea, no es ninguna tortura. Es verdad que, como he dicho antes, hay algunos que se me hace un poco cuesta arriba tener que escucharlos para hacer el podcast. Pero bueno, lo disfruto. ¿Cómo sería un programa dirigido por mí? Pues hombre, teniendo en cuenta que nunca lo he hecho, nunca he hecho nada parecido a eso, nada más que alguna sección en programas, entiendo que sería bastante malo. Pero bueno, poco a poco trataríamos de ir cogiéndole el punto y sobre todo me gustaría tratar de hacer algo medianamente original, que no sonara a todo lo que se ha hecho hasta ahora y que no fuera la estructura típica de programa hecha hasta ahora. Y trataría, no sé si lo conseguiría, de que hubiera voces nuevas y que fueran voces interesantes, aunque no fueran muy conocidas.
Hola, muy buena libreta. A ver, mi pregunta sería el tema de Onda Cero y las noches deportivas. ¿Cómo crees que debería enfocar Onda Cero, en este caso, el programa de las noches? Ya visto que José Rano ha triunfado ni por crítica ni por audiencia, y Carreño, que es un peso pesado, también está de capa caída en la SER, no sé. Yo creo que deberían darle la oportunidad a algún panenquita.
¡Panenquismo!
Que diera algo más fresco por las noches, pero no sé, me gustaría saber tu opinión y si hay algún periodista de estos tapados, tipo Pablo Juan Arena, algo así más fresco, no sé. ¿Cuál sería tu opinión?
El Panenquita ya lo tenía un poco Onda Cero con Héctor Fernández y hace 5 años decidieron quitarlo para dar paso a De la Morena, con fabulosos resultados, como se puede ver. En general, yo creo que las empresas periodísticas en temas deportivos son muy conservadoras. Les cuesta decidirse por alguien que no sea conocido, y de hecho cada vez tenemos más al típico periodista que está en la radio, está en la tele, está en todas partes, porque lo que quieren son caras muy consolidadas. Ni siquiera periodistas que dispongan de buena información, sino eso, nombres consolidados. Y a Juan Arena déjale, que si no igual se enfadan en Radio Marca con nosotros por querer tocarlo. Vamos con la última.
Buenas tardes, Miguel. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Dónde sacas más material, de la radio o de la televisión? Me gustaría felicitarte por tu magnífico podcast que realizas todas las semanas en Radio Marca. Un saludo.
Saco más de la radio porque hay más horas de información deportiva y sobre todo porque en la televisión hay veces que se quedan fuera porque van ligadas a la imagen y no tiene sentido que yo ponga únicamente el sonido. Así que de momento, larga vida a la radio. Y hasta aquí una nueva edición del Consultorio Notcast, la quinta ya, una por temporada.
¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco!
Como siempre, me habéis preguntado lo que habéis querido y yo os he respondido lo que me ha dado la gana. La semana que viene volvemos ya con un episodio normal, con seguramente la ida de la eliminatoria entre Real Madrid y Liverpool sin Sergio Ramos. Un saludo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.